Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de viernes. Hoy es 13 de abril y nuevamente finalizamos una semana con la satisfacción de haber tenido la oportunidad de informarlo y estar al servicio de la verdad que ofrece Levántate Cuba de manera gratuita para usted. Escucharnos es su elección y nuestro privilegio. Continúe hasta las 10 en punto y le prometemos una mañana diferente y especial de la que ya les tengo un pequeño avance.
Hoy en Levántate Cuba. Cumbre de las Américas prohíben participación de representantes de la dictadura castrista en foro en Lima.
Yo solo quería ver la casa y conocer a la persona.
Policía política de la dictadura castrista intercepta, maltrata y detiene a joven solo por querer conocer a líder opositora. Destrucción y deterioro de ciudad capitalina encuentra justificaciones por parte de las autoridades gubernamentales. Cubana protagonista de conocido video musical de Julio Iglesias habla de sus logros como joven y modelo. ¿Y cómo lidiar con la violencia común en el comportamiento social de la isla? Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba, en solo minutos.
Muchísimo más hasta las 10 en punto de la mañana porque tenemos un compromiso también los viernes de llevarle a usted la información con la verdad. Y ya está acompañándome en esta mañana el periodista Rolando Cartaya. Rolando, hoy es un día especial. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Sí. Y digo que es especial porque usted tiene la palabra.
Bueno, es que hoy ya empiezan las actividades de la cumbre propiamente y vienen terminando lo que son las actividades paralelas, ¿no? Entonces ya hoy empiezan las reuniones entre los mandatarios. El tema central de la cumbre es la corrupción, o sea, la democracia, gobernabilidad democrática y corrupción. Pero va a haber muchos encuentros entre mandatarios que van a tratar diferentes temas de interés para sus países. Ahora, ayer se soltó la chancleta.
Sí, y quiero invitarlo, Cartaya, porque tenemos bastante de qué hablar acerca de este tema. Quiero que usted haga un análisis, pero quiero primeramente que hagamos contacto con nuestro equipo en Lima, porque la arenga de la delegación castrista enviada por el gobierno, por supuesto, de La Habana, a la Cumbre de las Américas no para. Vamos directamente a Lima, Perú, como les decía, con nuestro enviado especial, sí, el periodista Tomás Regalado. Adelante, Tommy, buenos días. Bueno, tenemos problemas técnicos, estamos tratando de hacer contacto con Lima, donde se encuentra el equipo de Martín Noticias, para informarnos acerca de todo lo que está sucediendo esta mañana, desde ayer, con la octava cumbre de las Américas que se celebra en Lima, Perú, con la representación de 34 mandatarios, pero en los que el papel de Cuba y también de Venezuela ha tenido o la función y la necesidad de un cambio libre y democrático para ambos países ha tenido un papel fundamental y en el que nuevamente y desafortunadamente, pues la delegación cubana ha dado la muestra más imperfecta de una sociedad libre y democrática, o perfecta en este caso, porque realmente ellos están dando a entender que no toleran otro discurso que no sea el que ellos llevan desde La Habana y que no dan tregua a realmente la sociedad libre, sí, que exige libertad y democracia para Cuba.
Interrumpieron este encuentro con representantes de alto nivel, ¿no? Con todos los gritos, esto que evidentemente son, como dice un cubano entrevistado en la isla, que luego lo vamos a ver, que dice que están computarizados. Sí. O sea, esto es un guión pautado desde La Habana y eso fue lo que vimos, mucha chusmería, mucha intolerancia.
¡Qué horror!
Intolerancia al secretario general de la OEA, sacaron un cartel que se llama Almagro, que decía Almugre, pero Almagro parece que se lo esperaba y reaccionó con mucha parsimonia y dijo que él puede hablar con música de fondo.
Claro.
Al final hubo que trasladar este evento porque supongo que en cumbres posteriores tendrán que tomar alguna medida porque ya esto Cuba lo ha hecho dos veces.
Exacto, es la segunda oportunidad e incluso había un reglamento que se había establecido desde semanas anteriores a la realización de la cumbre en el que se pedía, se exigía que no hubiese este tipo de comportamiento y por todo lo contrario, pues la delegación de La Habana ha vuelto nuevamente a hacer de las suyas, ha vuelto a demostrar esa falta de tolerancia y esa falta de educación y de decencia y de, por supuesto, apoyo a lo que es la sociedad completa de Cuba, que puede estar representada perfectamente por aquellos que estén a favor del gobierno de Castro, pero también por aquellos que no toleren lo que dictan los mandatos del gobierno castrista. Pero, por lo contrario, también se esperaba que no hubiese respuesta. Ellos quizás esperaban que no hubiese respuesta, pero también hubo protestas gritando contra Nicolás Maduro y protestas sí. abiertas en apoyo a Cuba y Venezuela. Ya hacemos contacto, ya tenemos okay. a Tomás Regalado desde Lima con la información y, por supuesto, que nos da detalles de lo que sucedió en esta primera jornada de la Cumbre de las Américas.
Países, y les repito, agentes imperiales pagados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En el segundo día de los foros en la octava Cumbre de las Américas, turbas organizadas por el régimen castrista interrumpieron las palabras de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, pidiendo la exclusión de Rosa María Payá.
Agentes que tienen relación con los terroristas que ponen precio a la vida de los cubanos.
Mirta Brosat, vocera de la coalición cubana, gritaba consignas castristas. Mientras tanto, en la residencia del embajador de los Estados Unidos en Perú, el subsecretario de Estado interino John Sullivan se reunió en privado con miembros de la oposición cubana.
Una reunión, yo creo, productiva, abierta, directa, sobre todo enfocándonos en los problemas que tenemos en este momento, en las soluciones que deben haber, pasos concretos. Creo que lo que ha hecho el castrismo en esta cumbre reafirma que no hay absolutamente ninguna posibilidad de reforma. Se está mostrando nuevamente al mundo toda la violencia, toda la esencia del régimen.
Yo creo que la reunión fue beneficiosa para ambas partes. Primero, como sociedad civil independiente dentro de Cuba, había cierta incertidumbre de qué podía pasar con el gobierno y el apoyo que nos podían dar de manera internacional. Y las palabras de él fueron alentadoras.
Solomon les dijo que aunque la situación en Venezuela es prioritaria, Cuba sigue siendo importante en el contexto regional.
Ciertamente los venezolanos tienen una situación crítica, pero también dentro de Cuba está. Y parte de lo que el secretario nos dejó claro es que no importa la ayuda que le puedan dar a Venezuela, también con Cuba estará.
Aclaró que aunque la situación de Venezuela muestra una urgencia por lo que está pasando ahí, es como un fuego, así dijo, no el tema cubano sigue en la mira. Que no desfallezcamos, que Estados Unidos está comprometido con la oposición cubana y con el tema de los derechos y las libertades fundamentales dentro de Cuba.
El ataque sónico a diplomáticos estadounidenses en La Habana fue tema en la reunión.
Él aclaró que estas medidas de cierre de embajada son precisamente porque la administración está comprometida con sus funcionarios y con sus funcionarios allí en la embajada, que es una medida que no es política, que es una medida de seguridad y que no tenía que ver con desestimar o no apoyar al pueblo cubano en la causa de su libertad.
Bueno, este era un reporte de nuestro enviado especial Tomás Regalado, que se encuentra en Lima, Perú, para darnos todos los detalles de esta, por supuesto, de esta Cumbre de las Américas. Y el régimen castrista usa estos eventos regionales como parte de su propaganda antiimperialista. La delegación castrista generalmente es la más numerosa y protagoniza episodios como los suscitados hoy. Pero, ¿qué opinan los jóvenes en Cuba sobre estas cumbres? ¿Se sienten representados en ellas? ¿Se discuten los problemas que padecen? Un equipo de En Caliente Prensa Libre recogió las impresiones que Luis Guardia, nuestro periodista, recopila en el siguiente informe.
En Cuba, donde los medios de prensa son controlados por el Estado partido, la información es totalmente tergiversada. El diario oficialista Granma dice reportar minuto a minuto los pormenores del evento, pero esta cobertura dista mucho de la realidad.
No, yo no me siento representado porque realmente son personas que están ahí, que todos piensan. Igual no es porque realmente es una cosa que le nazca a ellos, sino porque ellos, esa gente están computarizados a su forma e ideas de pensar.
Un equipo de En Caliente Prensa Libre entrevistó este miércoles y jueves en La Habana a jóvenes cubanos trabajadores por cuenta propia, que no tienen ataduras gubernamentales y que manifiestan que quienes han viajado a Lima en representación de la sociedad civil no tienen nada que ver con el joven cubano de a pie.
El problema es que la gente que van a participar en esa cumbre son escogidos por ellos, no son acogidos por el pueblo.
Y no plantean la realidad.
Lo que ellos le dicen que digan, eso es lo que dicen. Eso es como una carta escrita.
Un avión oficial de Cubana de Aviación llegó a Lima con varias decenas de periodistas gubernamentales y la llamada delegación de la sociedad civil. Una comitiva que, según los entrevistados, no se hará eco de la problemática que sufren los cubanos.
El principal problema que tenemos nosotros los cubanos es el problema económico. Es el problema de la crisis económica que nos afecta a nosotros en muchas cosas, como la alimentación, principalmente, como otros factores, ¿me entiendes? La de la economía, los salarios, los sueldos, la escasez que hay en el país, ¿me entiendes? La pobreza en la que vivimos nosotros los cubanos.
También llega la de los cubanos, los problemas internos. Que la policía, la PNR, junto con los inspectores, haciendo un trabajo pésimo. Ponen multa por gusto, 1.500 pesos, 700.
Precisamente el tema central de la cumbre es la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Entrevistados al respecto, estos visitaxistas responden al equipo de En Caliente Prensa Libre.
Él me planteaba problemas de corrupción. ¿Quiere decir que hay inspectores que aceptan dinero para tratar?
Todos andan llenos de prenda, todos andan expresivos con motorina eléctrica.
Esto sería uno de los temas también
a
tratar.
Están buscando, claro.
Muchas gracias.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y vemos una sociedad, una juventud, yo creo que es algo que todos piensan en la isla, ¿no? De una misma manifestación. No se sienten representados, nosotros aquí en el exilio tampoco nos sentimos representados por una delegación cubana que va a la isla, que va a esta cumbre de las Américas, porque realmente, y mucho menos después de lo que hemos visto ayer y de la forma en que se han manifestado.
De verdad que es para avergonzarse de este tipo de manifestaciones en un lugar donde se espera una compostura diplomática, ¿no?
Sí.
En este lugar. El encuentro de Sullivan fue importante. Después se está esperando que Mike Pompeo asuma la Secretaría de Estado. Uh-huh. Y Pompeo ha estado cerca del tema cubano a través de Marco Rubio, son amigos.
Afortunadamente.
Por cierto, Rubio, según veo en un cable de AP, espera entrevistarse él mismo con 6 jefes de Estado, mientras que también el vicepresidente Pence se va a entrevistar con una igual cantidad de jefes de Estado, principalmente, bueno, de los países que ya visitó el año pasado, o sea, Colombia, el de Perú, Chile y Argentina. Y Estados Unidos tiene varios temas que tratar. Por supuesto, lo principal, como hemos enfatizado ya, es Venezuela. Seguir cercando al gobierno de Venezuela, presionando al gobierno de Venezuela para que venga un cambio democrático en ese país.
También, de hecho, ayer sí. y perdone que le interrumpa, una de las cosas que se decía, una de las consignas que se decía era gracias Perú por parte de Venezuela y por parte de Cuba. Sí. Es decir, porque ya el hecho de no permitir que el presidente de Venezuela o el mandatario de Venezuela asista a esta cumbre en la que realmente se va por acuerdos democráticos y de libre entendimiento entre sociedades, pues era obvio que no se permitiera la asistencia del presidente Nicolás Maduro, pero Venezuela está teniendo un papel fundamental.
En la noche hubo una velada en la Plaza San Martín de Lima, donde se estableció el contraste con la delegación cubana, o sea, fueron jóvenes democráticos ahí a darle las gracias a Perú por la oportunidad de expresar todas sus preocupaciones. Y totalmente, es una cosa en cuanto a la actitud, en cuanto a la disciplina con que esto sucedió, según he visto, fue totalmente diferente. Pero sí esperamos que salga algo más concreto en cuanto a las presiones que el continente puede ejercer sobre el régimen de Maduro para que haya un cambio democrático en Venezuela, un cambio hacia la democracia en Venezuela. Y, de hecho, eso, te lo decía ayer, influiría en el gobierno de Cuba.
Eso evidentemente es indiscutible. Cartaya, tenemos mucho de qué hablar acerca de esta cumbre que se va a estar realizando desde hoy y mañana. Y por supuesto que más adelante en Levántate Cuba seguiremos conversando con usted acerca de este tema tan importante y recibiendo otros reportes desde Lima con nuestro equipo especial que está desde hace días en esa ciudad para darnos a conocer todo lo que ocurre en esta, la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú. Hacemos una brevísima pausa. Muchísimas gracias, Cartaya. Y regresamos con mucho más aquí en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias por preferir levantarse con la verdad.
Desde la cumbre de las Américas en Lima, Perú. Hoy. Por Radio Televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Remio Naval González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Destrucción, deterioro y justificaciones identifican a la Cuba de hoy. Una de esas ciudades que son la mejor muestra de la depauperación que experimenta la sociedad cubana es Guanabacoa. ¿Hay posibilidad de rescatarla? Pues hablamos con Exilda Arjona acerca de ese tema. Muy buenos días, Exilda. Llegamos al viernes.
Voy a respirar un poquito. Sí. Buenos días, Maite. Buenos días a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Es el Día Internacional del Beso.
¡Qué belleza!
Así que miles de besos repartidos por para todos los que están con Levántate Cuba.
Ay, sí, qué alegría y qué día tan bonito y qué interacción tan bonita humana de que uno comparta un beso con otra persona. Así que también yo les envío muchos besos a todos.
Bueno, vamos a dejar los besos aparte. Sí. Y vamos a hablar un poco de Guanabacoa. Guanabacoa, sí. Una ciudad muy bonita una de estas ciudades bonitas de Cuba, estas ciudades que tienen una leyenda, que tienen una tradición, que tienen una cultura, pero como pasa en muchas ciudades de Cuba, también ha ido decayendo, hay muchos edificios en ruinas, muchos lugares que se están perdiendo, muchos lugares que la juventud no conoció y las está conociendo, pero como destruidas totalmente. Y vamos a hablar específicamente de un lugar en Guanabacoa, para los guanabacoenses ausentes que me están escuchando, que se llama la Casa de las Cadenas. Tiene una historia muy bonita, muy interesante. Yo no se las voy a contar porque siempre les tengo la historia contada por sus propios protagonistas. Pero bueno, esta historia es bastante interesante, de qué va la Casa de las Cadenas de Guanabacoa, por qué es necesario rescatar lugares como estos para que perduren en la historia. Y vemos una vez más, o van a ver una vez más, y van a escuchar cómo a veces solo se preocupan las autoridades en la isla por los cascos históricos fundamentales, por ejemplo.
Los que tienen algún tipo de valor turístico.
Y lo demás, pues, que se va quedando ahí. Sí. Y desgraciadamente las nuevas generaciones van a ir perdiendo todo esto.
Es muy triste y ojalá que alguien salga al rescate, Exilda. Pero entonces nos traes ese reporte en el que habla muy bien acerca de lo que está sufriendo la ciudad de Guanabacoa y si es posible o no rescatarla en un futuro. Vamos a verlo.
La Casa de las Cadenas de Guanabacoa es el monumento vernáculo más importante de la villa. Además de tener altos valores culturales, históricos, patrimoniales y arquitectónicos, es el edificio del que se tenga noticia, edificio de vivienda más antiguo de la ciudad. Las primeras noticias se tienen de 1724. Es una casa que además es parte de la cultura popular y tradicional de Guanabacoa. Hay muchas leyendas alrededor de esta casa, sobre todo el nombre de Casa de las Cadenas, que es una de las pocas que hay en el continente, por haber servido de abrigo a las propiedades de la iglesia durante una tormenta que hubo aquí en Guanabacoa. Se ganó el privilegio de usar cadenas, que era un privilegio real o eclesiástico en aquel entonces.
Hace ocho años, codirigí un documental sobre la villa de Guanabacoa, sobre el patrimonio de la villa de Guanabacoa, que su centro, su figura y su clima era realmente la Casa de las Cadenas. Nosotros nos centramos en la historia de la Casa de las Cadenas porque considerábamos que era de todas las obras del patrimonio de Guanabacoa, sobre todo que obras urbanas que tuvieran más relación con personas que vivían en ella, que eran personas que convivían con el patrimonio, que modificaban ese patrimonio. Nos parecía que era la más importante y ya hace 8 años atrás ya estaba en un estado de deterioro avanzadísimo. Ya las personas que estaban viviendo en ella están prácticamente viviendo ahí por su cuenta, sabiendo los riesgos que corrían. Y nosotros decidimos contar esa historia, tratamos de hacer un llamado de atención a la recuperación, al rescate de este lugar tan importante para la villa y tan importante para nosotros, porque desde que nacimos prácticamente casi todos los guanabacoenses sabemos qué cosa es la Casa de las Cadenas.
Es sin lugar a duda el centro histórico urbano más deteriorado de todo el país, el que menos atención ha recibido, y la Casa de las Cadenas es como la muestra, la síntesis de ese estado de abandono, de esa desidia, la que ha padecido el patrimonio de Guanabacoa. Entonces tenemos hoy un monumento, un símbolo de la ciudad que está en franco estado de deterioro, prácticamente en peligro de desaparecer.
La Casa de las Cadenas la están demoliendo poco a poco. Cada vez que la tocan, cada vez que le van a hacer algo, la rompen más con el supuestamente la justificación de que es un peligro para la vida de las personas. Realmente no, ella estaba deteriorada, pero no estaba tan deteriorada. Lo que hicieron fue deteriorarla y romperla, más de lo que estaba. Entonces, ahora sí es un peligro para la vida de las personas, que antes no lo era.
Hay monumentos, hay historias, hay leyendas que no se pueden reemplazar. Simplemente tú una piedra no la puedes cambiar por otra. No es simplemente el hecho material de que desaparezca la casa. Va a desaparecer uno de los símbolos que identifican a Guanabacoa. No hay manera de reemplazar un monumento como este. Simplemente se va a borrar, se va a eliminar uno de los símbolos de la ciudad cuando desaparezca la Casa de las Cadenas.
Imágenes gráficas para nuestros radio oyentes que no tienen la oportunidad de ver lo que estábamos presentando, imágenes gráficas de la destrucción, de la depauperación y de algo tan terrible que nos estremece, porque son paredes, piedras, es decir, es algo demasiado triste que estén dejando morir un lugar con tanta historia y que en lugar de verlo así y tan destruido, se debía rescatar, se debía reparar, pero como tú decías, Exilda, y es un punto muy claro, no le importa a nadie porque nadie va allí a hacer turismo y entonces no es el Capitolio Nacional, que aunque demoró bastante en ser reconstruido, sí, pero está en unas condiciones espectaculares.
No es La Habana Vieja, uh-huh. No está Eusebio Leal, no está nadie. Y como él bien dijo, es uno de los monumentos que están más abandonados en todo el país. Fíjate, un monumento tan importante como esto, escucharon la historia, una historia tan fascinante, tan interesante, pero lo que más llama la atención es cómo todavía hay gente que vive ahí. Tú viste, sí, las condiciones en que está ese lugar, pero la gente no tiene viviendas, las ubicaron ahí, ahí van a estar por un buen tiempo hasta que resuelvan sus problemas o hasta que desgraciadamente haya un derrumbe y ojalá no suceda como ha sucedido tanto en La Habana, que se han caído edificios tan antiguos y las personas incluso viviendo ahí.
Y en la propia Guanabacoa, que recuerdo, hicieron una inauguración de una tarja en la casa del Bola de Nieve, sí, con mucho avalorio y mucho alboroto con los medios de prensa, hicieron una nota y días después la casa, pues partes de la casa se vinieron abajo, se destruyeron. La casa de Lecuona, que también estaba en Guanabacoa, fue demolida. Es decir, que estamos hablando de lugares que deben ser preservados porque tienen un valor, donde han vivido personalidades muy importantes y en cambio
los han borrado de la, sí, historia. Lo más duro es que las nuevas generaciones van a ir creciendo sin estos lugares históricos donde poder ir, donde poder conocer, que los lleve un guía y que les enseñe cómo fue la vida de este lugar antes de que ellos nacieran. Y nada, está ocurriendo en casi toda Cuba. Se arregla solamente el casco histórico, el casco principal de una ciudad y lo demás pues se va abandonando. Pero hay muchachos jóvenes como estos que están preocupados de que se preserve el patrimonio cultural de Guanabacoa y de muchos lugares del país están luchando, hicieron hasta este documental, ojalá llegue a donde tenga que llegar. Ya tú estás viendo, yo creo que ahí no se va a poder rescatar mucho, ya eso está muy depauperado, muy abandonado, no sé cómo lo van, ya es lo que él dice, no se va a poder reconstruir. ¿Cómo tú reconstruyes un monumento tan grande como este?
Bueno, realmente si le quisieran poner cariño, si le quisieran poner empeño y buscar quizás hacer un estudio de planos originales, se pudiera llevar a un rescate, pero lo que podremos ver quizás en los próximos tiempos es la demolición de ese lugar. Cuando ya verdaderamente ocurre un accidente demasiado grave y ya las autoridades decidan que hay que destruirlo, que hay que demolerlo. Es triste la realidad, pero es lo que todo indica a qué es lo que va a suceder, Exilda. Y qué bueno también ver dentro de toda esa destrucción, ver que son los jóvenes nuevamente los que están poniendo el interés y poniendo el rostro para dar a conocer una realidad bastante dolorosa y bastante triste.
Están preocupados, como está preocupada mucha gente cuando ven algo con lo que han vivido, con lo que han nacido o con lo que le han contado sus abuelos y que se va acabando poco a poco, que no va a pasar a la historia. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué no preservar los lugares importantes que tiene la isla, que son muchos, no solamente para destino turístico, sino para que la juventud, para que la niñez que está creciendo sepa de qué va la historia del país?
¿Y quiénes somos? Porque eso es parte de quiénes somos y de dónde vienen los cubanos y de dónde viene nuestra historia. Exilda, más adelante tú nos vas a tener el tema de también otra rostro joven.
Pero
de la Cuba,
claro,
de hoy.
Sí, una muchacha que, bueno, muchos han visto por ahí en un videoclip con Enrique Iglesias. Es una muchacha muy joven, se llama Karina Valero. Las puertas se le abrieron con este videoclip y ella tiene muchos consejos para las jóvenes cubanas.
Bueno, pues estamos deseosos de conocerla y por supuesto que estaremos pendientes de ello y se lo traeremos aquí en Levántate Cuba en esta mañana de viernes maravillosa, que le damos las gracias a todos los que están conectados desde muy temprano a través de nuestras redes sociales, aquellos que están a través de Facebook Live. Recuerden, para los que no les resulta posible vernos a través de Facebook, lo estamos también a través de YouTube en vivo y ahí vemos nuestra página de internet en Facebook. Están conectados desde Italia. Tony, un querido amigo de la casa, gracias Tony por estar en sintonía con nosotros. A todos los que nos prefieren, a Luis, un saludo muy especial para ti, Luis, y por supuesto que a los que prefieren levantarse con la verdad, como siempre les digo, la invitación hasta las 10 en punto de la mañana. Es momento de hacer una pausa para conocer las principales noticias. Exilda, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y nos conectamos ahora con los estudios de radio de Levántate Cuba. Ahí está Joan Andrés con las últimas informaciones de esta mañana. Buenos días.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos, efectivamente una pausa informativa en Levántate Cuba. Yo soy Joan Andrés, muy buenos días. Activistas de la sociedad civil cubana piden a Misiones de Naciones Unidas recomendar al gobierno cubano 7 medidas relacionadas con las libertades básicas en su examen periódico universal. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Representantes de la sociedad civil cubana entregaron 7 recomendaciones para el gobierno cubano en las misiones de la ONU en Ginebra, de Suecia, Alemania, España y República Checa, y se reunieron con los relatores de la ONU de libertad de expresión, de asociación y detenciones arbitrarias.
Suspender la prohibición arbitraria a sus nacionales de entrar y salir libremente de su país. Adecuar la Constitución y el Código Penal de manera urgente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ratificar los pactos de derechos humanos, extender una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y que se garantice su capacidad de recabar información de manera directa de la sociedad civil autónoma, modificar la ley de asociaciones y la ley electoral de manera urgente, garantizar la implementación de todas las recomendaciones hechas anteriormente por este mecanismo, garantizar la independencia judicial y el debido proceso.
Confirmó Elena Larrinaga, una de los 9 miembros de la comisión que asistió a las presentaciones de la sociedad civil previas al examen periódico universal. Las misiones se encargarán de presentar esas recomendaciones durante el examen periódico universal al que se someten cada 4 años los países miembros del organismo mundial. En el anterior examen periódico universal de Cuba, en mayo de 2013, el régimen rechazó 20 recomendaciones, en su mayoría sugerencias dirigidas a garantizar las libertades de expresión, asociación y movimiento en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Gracias, Yolanda. El director de la CIA y nominado para secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo ayer que trabajará para construir un equipo diplomático en Cuba que pueda responder a los intereses estadounidenses en la isla. Pompeo, en su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que todo el mundo está consciente de que hay algunas preocupaciones en Cuba. Pompeo se refería a los presuntos ataques a la salud que sufrieron los diplomáticos estadounidenses en La Habana y que han llevado a Estados Unidos a reducir en un 60% su cuerpo diplomático en Cuba. La escasez de alimentos en Venezuela es un grave problema. Se estima que el país produce apenas un 25% de la comida que demanda la población. Desde Caracas, reporta Nicole Colster.
Venezuela hoy no produce ni importa lo necesario para satisfacer la demanda de alimentos. Los anaqueles vacíos son una consecuencia de ello. Así lo reconoció esta semana el propio mandatario venezolano.
No estamos produciendo lo suficiente y lo necesario para cubrir las necesidades. ¿Quién va a producir por nosotros? ¿Va a venir Donald Trump a producir?
En 75% sitúa la pérdida de la producción agrícola venezolana el representante de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios.
Estamos produciendo solamente un cuarto de lo que consumimos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Cuando conseguimos nuestros alimentos y los niveles de desnutrición que estamos viendo en nuestra población.
Las causas de la destrucción del aparato productivo se atribuyen a las políticas económicas que rigen en Venezuela desde hace por lo menos 18 años.
Flexibilicemos los controles de precios, flexibilicemos el tema cambiario.
No existe un estado de Venezuela que tenga una actividad productiva próspera, asegura Carlos Larrazábal, el presidente de Fedecámaras, quien estima además que de las 3.500 empresas que subsisten, casi un tercio se encuentran a punto de cerrar.
Hay 1.000 que ven amenazada su existencia durante este próximo año si no se cambia el modelo económico.
Nicole Colster, Caracas.
Y en el marco de la celebración de la octava cumbre de las Américas, Amnistía Internacional divulgó una carta abierta a los jefes de Estado que estarán presentes en el evento. En el comunicado publicado este jueves, el organismo repasa las violaciones a derechos humanos en la región y exhorta a los países a emitir una declaración final en la que se comprometan a proteger estos derechos sin distinción alguna. Y hasta aquí este espacio informativo en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Los espero a las 7 en punto con más noticias. Muy buenos días.
En Levántate Cuba le damos la bienvenida, doble el agradecimiento a Alejandro Ríos para hablar de cine. Doble los digo porque es muy temprano y levantarse tan temprano, pues algo que agradecemos muchísimo a Alejandro que lo haga.
Pero yo creo que el público se lo merece, sencillamente. Ay, si tenemos televidente y tenemos tantas personas en los medios sociales, ¿qué más? ¿Qué menos podemos hacer que levantarnos temprano?
Exactamente, por favor. Exactamente, Alejandro. Pero bueno, nosotros se lo agradecemos muchísimo. No, y en esta oportunidad sí. Vamos a hablar de un tema que es bastante sensible, sí. Pero que con el que nos identificamos nosotros los cubanos. Yo creo que es parte de nuestra historia.
Lamentablemente el suicidio es como algo consustancial, desde político, artístico. Después vamos a dar como una lista que yo recuerde así de personas que sencillamente decidieron suicidarse, quitarse la vida. Pero lo curioso de este documental, hecho por una londinense, estudiante de la Escuela de Cine, es que ella encontró un sitio en Boya Arriba donde hay muchos suicidios entre, no de intelectuales o políticos, sino entre personas comunes y corrientes. Y este documental, que se llama Un Paraíso, parte de la muerte de un niño de 12 años, que se ahorcó.
Pues vamos a ver, vamos a ver cómo se llama.
Primer fragmento, se llama Un Paraíso. Yo creo que eso, por supuesto, está hecho de una manera quizás sarcástica, si eso puede decirse.
Pues vamos a ver Un Paraíso aquí en Levántate Cuba. Disfrútenlo.
¿Qué estoy viendo en otra? Mira, José, cógemelo. Sí. Me he llegado sin el chingar que ella mata. ¿Ella lo pedía? No.
Mi hermano murió hace 4 meses. Tenía tan solamente 12 añitos cuando muere. Pues dale para afuera. Niño, te voy a comer, dale para afuera. Ya que termine.
cogió la soga del cuello del padre. Se hizo un nudo al cuello, otro al palo, cerco. No sé cómo, pero no sé cómo, cerco.
Vamos.
Tío también se suicidó. Tío Wiz, ¿no? Entonces dicen que mi tío Marcelino también se estaba ahorcando debajo de la cama.
Y en el caso de tu primito, ¿una vez te manifestó, Ramón, te manifestó algo?
Él sí me decía, me hacía así, que él dice...
¿Qué pasó ahí?
Sí, ahí estábamos viendo imágenes bastante fuertes, Alejandro, bastante, a ver, no fuertes, pero sí dolorosas, porque vemos cómo ellos enfocan o enfrentan el tema de la persona que se quitó la vida y tratan de darle como una explicación y hacer como un recuento de la familia.
Yo diría que para personas humildes de esta categoría, es sobre todo tratar de explicarse algo así es mucho más difícil.
Sí.
Por ejemplo, que por qué Dórtico se mató, Aide Santa María se mató, el hijo de Fidel se quitó la vida hace poco, ya eso a veces tiene más explicación de frustración política, de vida que no llega a ningún lado, que descubre que todo era un fraude, ahí sí, ¿no? O los artistas, el mismo Renato Arenas se suicidó y culpó a Fidel en una carta. Ahí está todo claro. Ahora, esta directora, que su nombre es Hayicha Patel.
Y me decías que era londinense.
Es londinense, claro, de origen parece o indio o pakistaní, hay mucha inmigración de eso en Londres. Estudió en Cuba, en la escuela de cine. Y lo que sucede en la escuela de cine es que las graduaciones se realizan... Cuando tú te gradúas, tienes que hacer un ejercicio con la televisión serrana. Entonces te tienes que ir a la Sierra Maestra. Pero a mí me llama la atención que ella haya encontrado este caso.
Y este tema.
Y que ha podido... Y además, yo siempre he dicho, los cubanos tienen algo muy curioso y es que tienen la capacidad, porque lo he visto en tantos documentales, de desarrollar su propia vida ante la cámara.
Sí.
Una naturalidad tremenda, porque ahí no hay una cámara. Es como si no estuviera la cámara.
Exactamente.
Como si alguno de nosotros estuviéramos asomándonos a una ventana y esta señora que llora y que no entiende por qué su hijo se ha quitado la vida. Sin embargo, en ese pueblo, en esa familia, hay otras personas que se han quitado la vida. Y es donde yo diría, y el gobierno no interviene, el gobierno no le preocupa.
No,
incluso
nada.
Ellos tienen que recurrir a la religión, al espiritismo que existe mucho en estas zonas de Cuba, para tratar de aliviar, que eso es lo que vamos a ver en la segunda parte, para aliviar este tremendo dolor que ellos no se explican. Y lo interesante de este tipo, Maite, de documentales es que se hacen de una manera irreprochable. Fíjate el montaje de sonido, cómo sienten los animales.
La luz,
además toda esta contraluz que ellos siempre utilizan cuando la persona está haciendo como el café, la obsesión de la gente humilde cubana por la limpieza. Ahí está, hay toda una metáfora. Pero también, incluso hay una metáfora del abandono. Estos lugares están realmente abandonados a su suerte.
Del abandono porque, por parte del gobierno.
Por parte del gobierno, sí. Porque imagínate que en las ciudades tampoco hay tanta tensión. Ya hemos visto a la vejez y a la niñez lo que pasa. En un lugar tan alejado como Boy Arriba.
Lo que pasa
es que este lugar está cerca de donde la televisión serrana tiene su comandancia, que es en este lugar.
Que recuerdo haberlo escuchado mencionar de forma muy lejana, Boy Arriba. Es decir, como que nadie tiene una idea muy clara, muy concisa en qué parte está de la isla. Y entonces, imagínate, eso habla de esa dejadez por parte del gobierno de no interesarse de los problemas que existen ahí.
No,
y esos casos también.
A veces hasta los castigan, porque lo hemos visto en otros documentales. Por ejemplo, la luz eléctrica llega hasta un lado, pero si estos campesinos no se han incorporado a una cooperativa, no han colaborado como quieren ellos ideológicamente, no les llega la electricidad.
Porque estamos
y es
hablando...
por eso que inventan la cuchufleta, inventan una serie de artilugios para ser personas como cualquier otra.
Y estamos hablando ahí también de personas que todavía conservan esos principios de que no estoy de acuerdo con el gobierno y no voy a plegar. arme y simplemente es lo que tú dices, son castigados con esto.
Y sobre todo por principios religiosos que fueron tanto tiempo conculcados. O sea, no hay manera que tú puedas tener una iglesia, no hay manera que tú puedas tener a alguien aquí que te diga algo con respecto a la religión. Eso ha regresado de una manera muy poderosa porque no hay nada que regrese tan fuerte como algo que tú prohíbas.
Sí, totalmente.
Y los campesinos cubanos están muy apegados a estas religiones alternativas, espiritistas, y lo vamos a ver en la segunda parte.
Pues continuamos con Alejandro Ríos, un paraíso. Continuamos con Alejandro Ríos y un paraíso, pero hacemos una breve pausa aquí en Levántate Cuba. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Regresamos en instantes.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
El tema tan doloroso del suicidio en Cuba y en uno de los lugares más remotos y desconocidos para la gran mayoría de los cubanos, Boya Arriba. Alejandro Ríos continúa conversando con nosotros aquí en Levántate Cuba acerca de este tema que está reflejado en un documental que hace, me decías, una
realizadora que se llama Hayisha, quiero pronunciarlo bien, por eso lo estoy leyendo, Patel, que es de Londres y estudió en la Escuela de Cine. Que, por cierto, la Escuela de Cine ha dado algunos cuantos directores, Benito Zambrano, sí, el director español, y Jaime Rosales. Son dos de los grandes directores españoles, quizás las dos figuras más interesantes que ha dado la Escuela de Cine. Pero luego ha dado toda esta playa de realizadores que por el mundo van haciendo documentales, porque esta muchacha ha hecho muchos documentales de interés social. Y fue allí, a la Sierra Maestra, quizás para hacer su ejercicio de clase, de fin de curso, y encontró, porque investigan, los ayuda mucho, como te dijo, la televisión serrana. La Escuela de Cine tiene como 36 años, la televisión serrana 25, que hubo un momento incluso que el gobierno quería cerrar la televisión serrana.
Pero me imagino
insólita
porque,
ese lugar.
A mí no me parece insólito, Alejandro, porque fíjate que hace una semana sí, vino una joven periodista, Imarista Aguada, y nos presentó un trabajo que se hizo en televisión serrana que parecía más bien un trabajo hecho por la oposición, y nos mostraba la pobreza y la falta de acceso de los niños a juguetes y a entretenimiento, y nos mostraba la miseria con la que viven esos niños jugando con chapitas, jugando con palitos, porque no tienen otro tipo de vida.
Sí,
y entonces
es
la mejor muestra.
Yo creo que debe ser de Ariadna Fajardo.
Sí, la mejor muestra de la realidad que se vive ahí. Entonces me imagino que por eso...
Claro, mientras ellos tuvieron quizás una visión bucólica, una visión impresionista de la realidad, está bien, la televisión serrana. Pero luego empezaron a encontrar la realidad, como
es.
O sea, si no te traiciona.
No puedes mostrar otra cosa.
Alguien decía que no había nada más contrarrevolucionario en Cuba que poner una cámara en la calle.
Sí.
O sea, porque es que la realidad es la que es contrarrevolucionaria.
Claro.
No es la voluntad del que esté haciéndolo, sino sencillamente la realidad se vuelve totalmente contrarrevolucionaria. Nada más ponerle una cámara adelante, como el espejo de Stendhal. Tú caminas. Y esa es la realidad. Ese
exacto,
es tu punto de vista.
La triste realidad que se vive en Cuba, Alejandro. Seguimos viendo esta parte de Paraíso.
Que aquí es donde encuentran un alivio en la religión.
Ah,
es muy importante decir eso. Una religión que estuvo totalmente prohibida en Cuba, por supuesto.
Pues vamos a verlo.
hoy cumple algunos meses de desencarnado el espíritu de Ramoncito, que lo hizo a través del suicidio. De todas maneras, no se desesperen ustedes los padres sobre todas las cosas, que son los que más sufren directamente la separación de un hijo adorado. No hay pérdida para siempre. La muerte no es destrucción para siempre. La muerte es una transformación útil y necesaria. Un día, cuando hayamos terminado nuestra tarea, la muerte nos reunirá. Porque todos nos vamos a morir. ¿Hay alguno que no se vaya a morir aquí? ¿Eh? En Boy Arriba es donde más personas se suicidan, en la provincia de Granma. Pero fíjense ustedes, si Dios es sabio, como Él sabía que aquí a este lugar venían a encarnar personas con muchas ideas suicidas, entonces mandó también la mayor cantidad de sociedades posible de espiritismo. Es el municipio de la provincia de Granma y estamos contactando que es la que más sociedades espíritas tiene en el país. No pensemos en la muerte porque es una cosa que tenemos muy segura. Es algo muy seguro. No tenemos que andar pensando en eso porque eso viene solo el día que le corresponda. Bienvenida sea la muerte el día que nos corresponda, pero nadie trate de adelantar por sus propias manos este momento. ¿De qué manera ustedes valoran la importancia del espiritismo para ustedes haber soportado esta situación de la muerte de su niño?
Bueno, la fuerza y el motivo de seguir vivir. El mundo no se acaba solamente cuando uno se encarna. Y eso me consuela y me da esta fuerza. Porque mi niño era un niño que no tenía miedo a nada. Mi niño lo fue un buey. Quedó muerto. Y aquí lo traje en mis brazos. Y aquí me vivió. Y me dijo, papito, no, a mí no me pasó nada, a mí no me duele nada. No echó una lágrima. Mi niño lo tumbó el caballo. Le partió los metatarsios. Mi niño no echó una lágrima. Mi niño lo operaron. En la sala de entrada le pusieron la punción. El médico me abrazó cuando salió y me dijo, tienes un hombre. Ya ese espíritu venía con tanta fuerza, no pudo soportar lo que tenía. Y tuvo que hacerlo. Aquí está la prima de él. Que le dijo a la primita, yo me voy a matar si yo no tengo miedo a eso. Entonces, por eso yo soy partidario de la reencarnación y del espíritu. Que ese espíritu venía con eso, con esa tendencia. Porque yo soy un hombre. Y ahí, después de eso, gracias a Dios, que no, pero he intentado y no he tenido la fuerza para hacerlo.
Muy fuerte, sí. Alejandro, muy fuerte. Y esa
fatalismo.
Exacto, fatalismo, pero a la vez esa forma de refugiarse en la fe.
Sí, que antes no, sencillamente no existía. Al menos eso es un tremendo alivio porque, como te estaba diciendo, esto no es motivo de noticia nunca en Cuba. Uh-huh. O sea, tú abres un periódico y nunca te vas a encontrar.
En lo absoluto.
Te vas a encontrar toda esta gente ladrando ahí en Perú.
Ni un número,
pero nunca se le va a ocurrir a un periodista ir ahí a un lugar. Vamos a suponer que ya el documental se hizo, ya le dieron un tip al periodista. Vaya allí e investigue por qué está ocurriendo esto.
Porque hay un número tan grande
minutos,
de personas. Sí.
La directora trata de solucionar una anécdota que es terrible. Pero es necesario conocer. Es verdad que es un documental muy duro, pero es necesario conocer. Luego la prensa debería hacerle un seguimiento. Pero no hay seguimiento.
Es que
a una historia tan tremenda. Tiene que haber algún tipo de explicación, si no muy científica, de algún tipo, por qué esa depresión, por qué hay. Oye, el suicidio es terrible como quiera que lo pinten, pero de un niño, Maite, de 12 años, que además toma la soga de su padre, la que usa para la yunta de bueyes, es una cosa
fuerte.
Es demasiado fuerte
y que puede tener demasiadas cosas detrás. Y entonces eso que no sea de interés para ni para las autoridades, ni como tú dices, ni para la gente que está supuestamente dada a informar y a dar a conocer lo que está sucediendo en ese lugar, pues es algo que nos habla de una despreocupación, de que
una
no
despreocupación,
importa.
De una indiferencia total. Y por suerte, yo siempre lo digo, la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, antes que existieran las escuelas universitarias de cine que han dado tantos directores, es ahí donde los extranjeros, principalmente porque esa escuela fue creada para extranjeros, por Birri y por Gabriel García Márquez, Fernando Birri, tenían como licencia, la licencia del 007 para uh-huh. matar. Ellos tenían licencia para poder hacer cosas y entrar en temas que le estaba totalmente vedado a los cineastas cubanos. Y ellos han hecho y han seguido. Eso es algo que ha continuado.
Pero ahora,
si no tuviéramos estos 36 años de documentales de la Escuela de Cine, muchas de las cosas que han ocurrido en Cuba se hubieran perdido para siempre.
Hay una realidad. Esos documentales no se muestran en algún evento
La muestra, por cierto, la muestra de la cual hemos hablado, la muestra de cine joven casi siempre incluye como un resumen de lo que la escuela ha estado haciendo.
Pero no se proyecta en el
gobierno. No, debería haber como un canal o algo que se ocupara, pero nada, la escuela. Y luego yo creo que ellos tienen como un mini festival también, donde ellos hacen su... Nada, luego quedan fascinados con Cuba muchos de ellos, uh-huh. exploran cosas que nosotros no conocemos. Gracias a la televisión serrana y a la escuela de cine, yo me he enterado de muchas cosas, porque uno no puede tener todos los ojos en todo, y estos cineastas sí tienen todos los ojos en los lugares realmente que el gobierno no quiere que haya una mirada.
Por supuesto, y que la gente desconoce de muchas maneras en Cuba, la propia gente que vive.
Y más, yo recuerdo que Orlando Rojas, al famoso director cubano, cerrado por Reforma, tenía que ver con algún suicidio, y fue una película que duró 3 meses uh-huh. de filmación, porque Alfredo Guevara la intervino y dijo, esta película no se va a hacer.
Porque,
o sea,
porque
una de las películas que se pararon, porque el suicidio apenas está tratado en el cine cubano, porque es uno de los temas tabú, porque ellos te quieren hacer aparecer como que en Cuba las personas no se suicidan.
No, y que no pasa
y además
nada.
Hay un alto porcentaje de suicidio. Lo que pasa es que las estadísticas no existen, o sea, fidedignas, pero hay un alto porcentaje de suicidio.
Porque nadie se da la tarea, es decir, a nadie le asignan la tarea de decir, mira, trata de buscar los lugares donde más tipos de casos de suicidio se hayan registrado, es decir, no es un interés, no hay...
No, y me estaba acordando el otro día, consultando Facebook, un amigo que sube a cada rato un poema, y había subido uno de Raúl Hernández Novas, y parece que es un muchacho aquí que no conocía. Le dije, tuve la suerte de conocer a este gran poeta que se mató, por cierto, que era algo que no se sabía.
Sí.
Y le encantaba el cine, por eso coincidíamos viendo películas, y un buen día nos enteramos que se suicidó. Así que es una... A Costa León, en camino a Cuba, alguien le dijo, la vas a pasar mal o va a ocurrir algo, y se tiró del barco. Pero nunca llegó uno de los más grandes pintores que haya dado mi país.
Alejandro,
así que el suicidio es algo que consustancial a nuestra cultura.
No, y es algo que se ve día a día en Cuba. Es decir, porque es una sociedad que poco a poco se está yendo al suicidio de forma directa.
Claro.
Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Te esperamos el próximo viernes aquí con mucho más del cine, y hacemos una pausa para conocer las noticias más importantes. Ya está Joan Andrés listo para ofrecernos las desde de los estudios de radio de Levántate Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí, y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, hablándoles a Joan Andrés. El opositor Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, recibió el miércoles el premio Joven Cubano Más Influyente que otorga el Instituto Político para la Libertad con sede en Lima, Perú. Oliva, a quien el régimen cubano le impidió asistir a la ceremonia, expresó su agradecimiento a través de Radio Martí desde la ciudad de Santiago de Cuba, donde reside.
En la noche de ayer, en Lima, Perú, se realizó una ceremonia auspiciada por el Instituto Político para la Libertad, IPL Perú, donde se me otorgó un reconocimiento consistente en un premio llamado Joven Cubano Más Influyente. El Estado cubano impidió que yo pudiese participar en los foros paralelos de la cumbre y también en esta ceremonia. Y mi hermano de lucha, Guillermo Fariñas, recibió el premio en mi nombre y quiero agradecer al Instituto Político para la Libertad por otorgarme este importante reconocimiento, una de las organizaciones más serias y comprometidas con la libertad en nuestro hemisferio. Así como agradecer a Guillermo Fariñas por recibir este premio en mi nombre y por sus sinceras palabras. La lucha a favor de la democracia es el resultado del sacrificio que han realizado otras personas, comenzando por mis padres que me educaron en base a valores cristianos, mi esposa Caterina y mi hermano Ernesto, a José Daniel Ferrer, dedicación especial a Jorge Mascanosa, también especial dedicación a Osvaldo Payá Sardiñas, y por último pedirle a Dios que me continúe dando la capacidad de llevar esta lucha sin que se me llene el corazón de odio contra estos otros jóvenes cubanos que desde las filas de la dictadura se dedican a reprimir a los que luchamos de forma pacífica por un cambio en favor del progreso de Cuba.
Cuba sigue estando en los últimos lugares de América Latina en cuanto a telefonía celular, puesto solo el 43% de sus nacionales poseen una línea móvil activa, lo que contrasta con el resto de los países del continente que tienen un 65% de población usuaria de celulares. ETEXA informó este miércoles que ha llegado a 5 millones de líneas de móviles en todo el país y detalló el crecimiento que ha tenido en el último año y medio ese servicio, que pasó de 4 millones hace 16 meses a la actual cifra. En su nota, ETEXA no precisó qué porcentaje de los clientes son turistas ocasionales y cuáles son usuarios permanentes del servicio. La crisis de Venezuela y la corrupción son temas centrales de la octava cumbre de las Américas. Jorge Orellana informa.
La octava cumbre de las Américas calienta motores, con todos los foros en marcha para finalizar los documentos y propuestas que se entregarán a los presidentes y jefes de gobierno que se reunirán este viernes y sábado en Lima, Perú. Los temas centrales del encuentro serán la corrupción, que afecta a la gran mayoría de los países del continente americano, y el tema de mayor preocupación en la región, Venezuela. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, destacó la participación de los jóvenes en la política y su presencia en la Cumbre de las Américas.
Se tiene previsto que por primera vez los jóvenes, a través de un representante, tengan un espacio durante la reunión plenaria para presentar sus recomendaciones de manera directa a todos los jefes de Estado que participan en esta cumbre.
La cumbre será la oportunidad para mostrar un Perú unido, dijo Vizcarra.
Creo que va a ser la oportunidad de ponernos una vez más en los ojos de las tres Américas. Está ya confirmado la participación de los principales presidentes de América del Sur, América del Norte y América Central. En consecuencia, creo que vamos a mostrar un Perú que está unido para forjar su progreso y desarrollo.
Entre tanto, el ministro del Interior, Mauro Medina, aseguró que el despliegue de agentes por el evento no afectará la seguridad de la capital, Lima, y añadió:
son 16.100 policías que han sido destinados a esta cumbre que se va a realizar, Cumbre de las Américas, sin descuidar la seguridad de Lima y Callao.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y un capo de la droga mexicano condenado por el asesinato de un agente de la EA en 1985 fue agregado el jueves a la lista de los fugitivos más buscados del FBI. El narcotraficante Rafael Caro Quintero fue liberado de prisión por un tecnicismo legal en el 2013 mientras cumplía una sentencia de 40 años por el secuestro y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
7:05 en la mañana. Qué alegría que usted decida despertar, levantarse y mantenerse ahí pegadito a radio, televisión e internet. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy quiero darle la bienvenida de viernes a mi querida amiga Lucy García. Ay. Muy buenos días, Lucy, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Maite. Muchísimas gracias, qué bien estar aquí. Mira, estamos
good combinadas, sí, no, porque, sí, porque yo te tomé la palabra y después del programa pues vamos a hacer un dúo tuyo.
Pues sí, el duodeno. Vamos a aprovechar y saludar a todos nuestros oyentes. Buenos días, ¿están despiertos? Sí, señor, estoy despierta. ¿Cómo no?
Claro sí. Que sí, claro que sí. Con el cafecito que nos van a alcanzar dentro de un ratito, yo lo pongo todas mis esperanzas en eso, pues vamos a despertarnos, Lucy. Pero sí, quiero que me hables de una mujer que es una de las más destacadas sopranos que ha dado nuestra patria, una mujer que ha paseado su talento por los más grandes escenarios y también su voz es todavía recordada en Radio Martí, porque fue una de nuestras presentadoras.
Efectivamente.
¿Quién es esa mujer?
Esta señora es la doña Virginia Alonso.
Que nos estará.
Virginia Alonso, bueno, yo espero que nos esté escuchando.
Bueno, espero que también.
Le avisamos también y me da mucha alegría hablar de ella, porque si se va a hablar de una de las voces importantes de nuestra Cuba,
sí,
y no solo que ha sido, que haya tenido ese talento y esa voz indiscutible, es que también es una mujer que ha puesto el nombre de Cuba a todos los niveles internacionales, Viena, Austria, Alemania. Y Virginia salió muy joven de Cuba, llegó aquí hecha una adolescente prácticamente.
Muy bella también.
Preciosa mujer y talentosa. Estudió en la Universidad de Miami y también en la Universidad de Indiana. En aquella época que ella estaba aquí, que ya venía con una preparación vocal, una mujer con unas facultades increíbles. Aquí teníamos un director de orquesta, un maestro, el maestro José Carballo, sí, que allá en Cuba se encargó de acompañar a los líricos más importantes que había en nuestra Cuba republicana. Y ese señor, cuando conoció a Virginia, pues se inspiró y le escribió una zarzuela.
¡Qué bien!
La primera zarzuela cubana que se estrena en el exilio del maestro Carballo se estrenó en el año 1976 con una música maravillosa. Se llamó, o se llama esa zarzuela, La Gentil de Ayer.
Lucy, tú trajiste unas imágenes preciosas.
Sí, pero tengo específicamente en la portada de una revista,
¿sí,
de esta zarzuela, La Gentil de Ayer. En esa fotografía que estábamos viendo, pues el protagonista masculino fue mi esposo.
¡Ay, qué bien!
Así que
qué
me
guapo.
Honra que haya acompañado a Virginia Alonso, esa grande, en esa ocasión, y que haya sido también parte de las primeras personas que estrenaron una zarzuela cubana en el exilio. Y no solo eso, en la letra de la romanza del tenor, el gran dúo, tiene una música increíble. Muchas de las letras la escribió Orlando González Esteva, que en aquella época era un adolescente.
Qué maravilla, Lucy, que tanto talento junto, tu esposo Orlando González Esteva y Virginia Alonso.
Maestro Carballo y Virginia. El caso es que Virginia tuvo también un debut increíble en el teatro. Es una actriz extraordinaria, no tiene solamente que cantar. Mira, ahí la vemos con Orlando González Estevas y Mara en una, sí, de las imágenes. La vemos con, aquí acompañada de Luciano Pavarotti.
Que dicen ella que fue uno que, de los que
estrenó,
la descubrió.
Ella estrena, uh-huh, operáticamente con La Bohemia,
sí,
que la hace junto a Pavarotti en la ciudad de New Orleans.
Imagínate, es una mujer que tiene una historia, pero increíble.
Efectivamente, después de eso, Virginia se va a Viena, Alemania, Austria, estuvo en toda Europa, Italia, hasta que regresa, como en el año 85 o 1986. Pero antes de Virginia tener también ese gran debut operático que lo hizo precisamente con con Pavarotti. Virginia hizo mucho teatro. Hace muy poco, pues, me hicieron el favor de traerme de regalo su esposo un video de La Mujer del Trapo, uh-huh. obra teatral total que la hizo junto a Minín Bujones y a mi esposo también. Hizo la obra de teatro de la vida, se llama María, la vida de María Grieber. Uh-huh. Ella la protagonizó también en la obra Payaso. O sea que ella no solo hizo las grandes zarzuelas y las grandes óperas, sino que también en el teatro se destacó de una manera extraordinaria.
Lucy, quiero que nos muestres ese video que nos has traído para bueno, recordar a la gran Virginia.
Bueno, este video es de un ayer bien reciente. Este es un video de la salida de Cecilia que interpretó Virginia Alonso hace muy poco. Ya la hizo aquí en el Miami-Dade County Auditorium después de haberlo hecho tantos años y en todo el mundo, así que es un video reciente y vamos a disfrutar la salida de Cecilia.
Thank you.
qué maravilla, qué belleza, qué voz, qué proyección escénica. Y es una mujer no solamente bella, sino con una voz magistral. Es la gran Virginia Alonso, de la que vamos a seguir hablando aquí en Levántate Cuba dentro de algunos instantes. Y por supuesto que regresamos para continuar con la gran Lucy García también, que nos muestra algo más de la vida de Virginia Alonso. Regresamos en instantes.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Seguimos con Lucy García en esta tarde, en esta mañana de viernes. Ya yo quiero que sea tarde ya porque quiero descansar. Es lógico que ustedes entiendan que estoy un poquito agotada, pero esta mañana de viernes ha sido una gloria tremenda, una oportunidad magnífica de escuchar a Virginia. Y yo te decía que no en balde, cuando uno escucha a su esposo hablar de ella, lo hace con esa admiración y con esa pasión, porque es una mujer magnífica.
Es una mujer increíble. Además de eso, como ya habíamos dicho, tuvo un debut operático al lado de Pavarotti, pero no solo eso. Cuando Virginia se va a Europa, allá en España, pues conoce a Plácido Domingo.
Sí.
Con Plácido Domingo hizo un especial para Televisión Española que se llamó Sevilla, y eso le valió un Emmy. Imagínate. Así que ganadora también de un Emmy. Aquí en el tiempo que estuvo en Miami antes de irse a Washington, porque esa es otra historia,
sí,
estuvo enseñando en el Miami-Dade Community College, estuve enseñando voz, apreciación musical, y ya pasa a ser parte del staff o del colectivo.
Ajá.
Que trabaja en Radio Martí. Ella fue una de las pioneras de las que comenzó esta tarea allá en Washington. Allá conoce a nuestro locutor de la tarde, Bruno Tocor,
sí,
con el que se casa.
Qué bien.
Y que tenemos por ahí algunas imágenes de su boda, de los... Mira, ahí están haciendo...
Ay, pues, qué bellos.
Eso no son Fred Astaire y Ginger Rogers,
sí.
Y aquí la vemos con sus hijas, que nuestros compañeros todos conocen porque se fueron a Washington ya adolescentes.
Qué,
¿no?,
hermosa mujer. Mira esta fotografía de la boda.
Efectivamente.
Qué guapo se ven además sí, Bruno y Virginia.
Y estas fotos que estamos mostrando son unas fotos actuales,
sí,
de ellos. Virginia y Bruno han constituido un matrimonio, pues, perfecto. Qué bueno, nos alegra mucho.
Sí.
Aquí tenerlo como compañero nuestro. Y déjame decirte que también su carrera artística continuó, estuvo haciendo la ópera, digo, la temporada con la Sinfónica 89, 90, 90, 90 y algo con Plácido Domingo y la Sinfónica. Estuvieron en Viena, estuvieron en Alemania, ella se presentó en Suiza, en España. En fin, que ha puesto nuestro nombre y nuestro lugar en todas partes.
Lucy, Virginia, pero ¿cómo tú? Disculpa, porque es que para mí es algo que yo necesito saber. ¿Cómo una mujer, porque estamos viendo una mujer con mucha energía, muy vigorosa, una mujer aún joven, pero cómo se mantiene la voz desde que tú eres tan joven y se mantiene tan perfecta?
Bueno,
durante
eso hay
los
que
años.
Cuidarlo. La voz es como si, déjame ver alguna comparación, una liga que usted estira y usted la tiene que tener en forma. Si a medida de que vamos envejeciendo, a veces el diafragma se debilita, pero eso es una voz cultivada, una voz trabajada. Sí. El cantante, sobre todo el que canta zarzuela, ópera, un canto más de lo que le llaman el bel canto, tiene que tener su instrumento preparado, y su instrumento es la voz. Y en el caso de Virginia, tiene unas facultades increíbles. Hace muy poco yo vi a Virginia Alonso cantando la romanza de Carmen de Bizet. Sí. Aquí en Miami. La vi hacer esa Cecilia Valdés hace muy poco tiempo, y esa mujer es increíble. Además, hizo televisión, hizo películas, trabajó en una película de Pat Boone que se llama La Cruz y el Puñal. Sí. Ha pasado por todas partes con una experiencia extraordinaria. Yo que tengo un pequeño segmento, todo lo que nos alcance a ver de ese famoso video con Plácido Domingo, que formó parte de este especial Sevilla, donde interpreta el Gato Montés.
Ay, pues vamos a verlo aquí en Levántate Cuba, la gran Virginia Alonso.
Pa' que me hagan la corbata, que yo no me la sé hacer.
Así que pillo, vaya un tronero, y pues a verse quién te la hace cuando estás fuera.
No falta un arma caritativa.
Ay, por Dios, pues esa armita voy a ser yo.
Maravilloso, Lucy.
Me encanta.
Sí, y estamos viendo a Virginia sumamente joven, pero también a un Plácido Domingo, era un jovencito.
Eran jóvenes, sí señor, pero ahí está el encanto, que ahora que ya son personas maduras, son capaces de entretenernos, de mostrarnos todo su arte en un escenario con unas magníficas facultades vocales. Así que yo creo que eso es una bendición doble. Sí. En el caso de Virginia, que te contaba que hace poco la vi, muy poco, la romanza de Carmen de Bizet. Virginia ha hecho Carmen, Fausto, las bodas de Fígaro, cositas tuté, Frufru, el conde de Luxemburgo, Paganini, todas esas cosas. Y si hablamos de zarzuela, por favor, el niño judío, la verbena de la paloma, la revolta. Muchísimo. Cecilia Valdés, María Lao.
Y además una mujer muy querida entre nuestra gente aquí en radio y televisión, Martí.
Estuvo durante 9 años como presentadora de un programa radial. Sí. Además estuvo como directora del departamento musical de Radio Martí. Recientemente en una de las fiestas de Navidad, sí, que tuvimos aquí, pues vino y compartió con nosotros, y de veras que es una persona excepcional.
Increíble que sea una mujer tan grande, que haya hecho tanto en el arte y que sea tan cercana y tan querida por todos.
Y sobre todo, lo que más a veces a mí me toca, que sea tan desconocida para, sí, ese público cubano, que no sabe quién es Virginia Alonso, pero algún día cuando se reconstruya la historia de Cuba, la cultural también, que lo vamos a tener que tener en cuenta, pues vamos a conocer a todas estas figuras y conocer a Virginia, compartir con ella, disfrutar de su arte, yo creo que es un privilegio.
Ay, Lucy, y nosotras te lo agradecemos muchísimo, que hayas traído al recuerdo a esta gran mujer, a esta gran artista cubana, que nos hace sentirnos orgullosos, porque quizás la veamos en un escenario y no sepamos que Virginia Alonso es una más, es una nuestra, porque es una gran diva. Es una mujer de las preferidas de la lírica y que ha cantado junto a las filarmónicas más importantes del mundo.
Las filarmónicas más importantes, los directores, ha estado bajo la batuta de los directores más importantes.
Imagínate.
La han acompañado los mejores cantantes del mundo.
Virginia, un beso y un abrazo muy grande para usted y todo nuestro respeto, Virginia, y cariño. Lucy, muchísimas gracias. Seguimos contigo más adelante y ahora es tiempo de conocer las noticias. Vamos con Joan Andrés y las informaciones de esta mañana. Gracias y regresamos en instantes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos, efectivamente, Maite, una pausa informativa en Levántate Cuba. El secretario de Estado interino John Sullivan dijo en un comunicado que sostuvo una reunión en Lima con miembros de la sociedad civil independiente cubana para mostrar su apoyo a un pueblo que es víctima de la represión. Sullivan aplaudió el trabajo de los activistas y pensadores independientes que tratan de promover un futuro más abierto, libre y próspero para Cuba. El secretario de Estado John Sullivan también comentó que la transferencia del poder en Cuba se está realizando de forma antidemocrática. El opositor cubano Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010, fue parte de la delegación de la sociedad civil cubana que se reunió este jueves en Lima con John Sullivan. A continuación, las impresiones de Fariñas sobre el encuentro.
Le dijimos la responsabilidad que tiene que tener Estados Unidos como nación que es el campeón de la democracia en el mundo. Le dijimos que los cubanos nos sentimos abandonados. Le dijimos que ellos tienen tecnología suficiente para poner internet libre sin que pase por el gobierno. Se le dijo que es por gusto negociar con fascistas y con personas que tienen una mentalidad mafiosa. Creo que ellos fueron receptivos y pienso que lo que tenemos que esperar es más represión, pero también más solidaridad y más apoyo de los gobiernos civilizados. Yo, en lo personal, creo que hice mucho énfasis en que no se debe permitir bajo ningún concepto que haya reconocimiento al nuevo heredero del trono, porque eso sería legitimar un sufrimiento que ha existido durante 60 años.
Durante los eventos de la Cumbre de las Américas en Lima, la primera vicepresidenta del Perú, Mercedes Rosalba Arauz Fernández, resaltó la necesidad de continuar esfuerzos para mantener un equilibrio democrático en la región. Nuestro enviado especial Álvaro Alba conversó con ella sobre países en el hemisferio occidental que no están cooperando con esta meta.
Usted ha sido ministra de Comercio Exterior, de Desarrollo, de Industria. Hoy en día es la vicepresidenta primera de la República. ¿Cómo ve el desarrollo de la región sin dictaduras y sin conflictos de naciones contra naciones, buscando culpables, Venezuela, Colombia, Cuba al norte, etcétera?
En nuestro país acabamos de pasar una crisis política fuerte y podríamos haber tenido distensión, pero el equilibrio democrático existe. Nos regimos por nuestra propia constitución y las voces de izquierda y de derechas están ahí en el debate. Podemos no estar de acuerdo, izquierdas, derechas, centros, pero solamente si hay la apertura para abrir esa posibilidad de debate con libertad de prensa, con libertad de opinión, uno puede lograr tener espacios de encontrar puntos de encuentro y de crecimiento, ¿no?
Precisamente en uno de los foros iniciales, el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Desarrollo y Salud de Perú fueron interrumpidos por delegados de Cuba que le impidieron al señor Almagro y a ellos dar un discurso. ¿Por qué en el algunos momentos hay tanta intolerancia por parte de algunos delegados que están asistiendo?
Algunas personas creen que la ideología se impone y yo creo que la ideología o las religiones o cualquier cosa que se vea de una manera dogmática y se piensa que es el pensamiento único, lo único que hacen es limitar las posibilidades del crecimiento humano.
El presidente Juan Manuel Santos aseguró el miércoles que el gobierno de Colombia brindará garantías jurídicas a uno de los antiguos guerrilleros de las FARC, a quien Estados Unidos señala por narcotráfico. Santos se refirió el miércoles con el jefe del partido político FARC, Rodrigo Londoño, con quien habló por más de una hora en el centro de Bogotá. Tras el encuentro, el presidente habló en una conferencia de prensa sobre las pruebas existentes contra el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, alias de Jesús Santrich, de 51 años. Santos dijo que una jurisdicción especial para dar seguimiento al proceso de paz deberá verificar si los cargos contra Santrich obedecen a hechos cometidos tras la firma de los acuerdos en el 2016. Y policías antidisturbios desalojaron el jueves a estudiantes que querían ocupar una universidad como parte de las protestas contra las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. La Universidad de La Sorbona anunció que su sede estaba cerrada hoy por motivos de seguridad tras la operación policial. Y hasta aquí las noticias. Los espero a las 8 en nuestro noticiero con más.
Después de conocer las informaciones con Joan Andrés, seguimos con mucho más aquí en Levántate Cuba y el director de la CIA y nominado para ser el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sugirió que reintegraría un equipo diplomático en La Habana después de lo que se sospecha fue un ataque encubierto con conocimiento de La Habana. Me refiero a los presuntos ataques acústicos que sufrieron los diplomáticos estadounidenses en La Habana y que han llevado a Estados Unidos a reducir en un 60% su cuerpo diplomático en el país caribeño. Esto, pues, como sabemos, lo expresó en su audiencia de confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cuando el demócrata Tom Udall preguntó al nominado para dirigir la diplomacia estadounidense si piensa fortalecer y recuperar esa presencia en La Habana. Vamos a escuchar.
En consonancia con mantener a nuestra gente a salvo, nos vamos a comprometer en construir un equipo que proporcione diplomacia allí.
Udall preguntó a Pompeo por la posibilidad de trabajar con las autoridades cubanas para proveer un servicio mejor de Internet en la isla, a lo que respondió:
prefiero aprovechar la oportunidad de hablar con expertos en el Departamento de Estado y trabajar al respecto.
Vemos nuevas oportunidades, tanto en el campo diplomático, Cartaya, la posibilidad de que se regrese a la delegación, que en enero fue que se comenzó a retirar la delegación de diplomáticos estadounidenses en La Habana, después de este caso tan grave de las supuestas ataques acústicos contra ellos, y también sobre el tema de Internet, que es tan importante para los cubanos.
Bueno, ataques que, por lo menos, aunque no se sabe todavía qué los causó, sí están las consecuencias ahí documentadas por los especialistas de la Universidad de Pensilvania, que encontraron, como hemos visto, problemas cognitivos, problemas de pérdida auditiva.
O irreversibles, sea, además.
En algunos casos... Sí. En algunos casos van a tener que usar el audífono este
de por vida. Es decir, que hay, no se sabe, a ver, por el momento la investigación continúa, hay evidencias de que pudiera ser con conocimiento del gobierno de La Habana, eso no se ha confirmado aún, pero lo que sí hay una realidad es que hay personas afectadas, diplomáticos afectados.
Por lo menos 21 tienen una serie de afectaciones a su salud. Problemas de coordinación, por ejemplo, de cuando van a responder o van a, o tienen que hacer algún tipo de trabajo. Algunos ni siquiera han podido regresar a trabajar.
Es decir, pero en el caso de estas personas que ya han sido afectadas, evidentemente en su trabajo en La Habana, ¿no regresarían a trabajar como parte de la delegación?
Muchos han escogido no regresar a trabajar allá. Les han dado esa opción. Ahora, el candidato al secretario de Estado, Pompeo, está diciendo que siempre y cuando se pueda garantizar la seguridad de esas personas.
Que es lo más importante. Es decir.
Esto es difícil, va a ser difícil porque es que no se sabe el origen, no se sabe quién lo está causando, el gobierno de Cuba lo niega. Estados Unidos ha dicho que Cuba tiene la obligación de proteger a esos diplomáticos. Entonces no veo bien cómo se puede resolver este problema.
Pero él dice que es en caso de que se llegue a regresar totalmente la delegación o una gran parte de esa delegación, que es ínfima en este momento en La Habana, van a hacer sobre los estándares, como siempre ha sido, ofrecer los mejores servicios de la forma más correcta, como siempre ha sido con estos diplomáticos.
Le preguntaron sobre Udall y Jeff Flake, que son dos partidarios del acercamiento, le preguntaron acerca de fortalecer las ventas. Él dijo, bueno, el trigo de Kansas tiene que ir ahí, porque él fue congresista por Kansas desde 2011 hasta 2017. O sea que él es partidario, sí, del comercio de productos agrícolas con Cuba. Acerca de la Internet, no sé por qué le preguntaron, porque el presidente Obama incluso dio la posibilidad de que empresas de Estados Unidos invirtieran. Fue uno de los pocos sectores donde se permitía que invirtieran en Cuba, por encima de, o sea, por orden ejecutiva, no por el embargo que lo prohíbe, pero por el interés nacional de Estados Unidos, y sin embargo Cuba rechazó esa posibilidad.
Más que obvio que los rechazara.
Y le dio la prioridad a la empresa china Huawei de hacer toda la red de distribución del cable que viene de Venezuela, que por cierto Huawei, varias empresas grandes de Estados Unidos están dejando de vender los teléfonos de esa empresa china, que es un gigante, además de las comunicaciones, una de las tres primeras del mundo, por problemas de seguridad. Entonces, Pompeo es un hombre que viene de... Primero, fue militar, estuvo en la Guerra del Golfo, tenía grados de capitán. Después fue congresista desde el 2011 a 2017, cuando fue confirmado como director de la CIA. Y es Según estaba viendo un reportaje de McClatchy, tanto, digamos, pensadores o observadores de la izquierda y la derecha dicen que va a ser mucho mejor para Latinoamérica, que era un área muy abandonada por el ex secretario Tillerson. Tillerson, por ejemplo, hasta faltó a una asamblea de la OEA donde supuestamente tenía que estar presente. O sea, como que la dejó en el olvido un poco a Latinoamérica. Sin embargo, Pompeo conoce muy bien sobre todo lo que está pasando en Venezuela. El año pasado Estados Unidos tomó como 3 rondas de sanciones contra funcionarios venezolanos, y la segunda y la tercera él mismo ha reconocido que estuvieron basadas en informes que el presidente le pidió a la CIA sobre estos funcionarios que habían participado en todos los fraudes electorales, en corrupción, en la distribución de alimentos, en diferentes barbaridades estas que comete el gobierno de Maduro, ¿no? Y también le preguntaron el año pasado, cuando el presidente barajó la posibilidad de una opción militar en Venezuela, que después todo se ha regresado, todo ha regresado a las presiones diplomáticas. Él dijo, ahí están los cubanos, los iraníes, está Hezbollah, están los rusos.
Es decir, que está claro de cuál es la realidad.
Esto es un riesgo de seguridad para Estados Unidos.
Por supuesto. Sí. Pero está claro en cuál es la realidad que se está viviendo en Venezuela.
Seguro.
Un hombre que tiene conocimiento total y eso ayuda en un futuro cuando tome sus funciones, pues que pueda darle una solución inmediata o por lo menos ayudar a que exista un cambio en Venezuela. Cartaya, esperaremos con ansiedad de que todo retome a la normalidad en cuestiones diplomáticas, de que haya más libertad de internet en la isla en un futuro, y también es necesario que hablemos esta mañana de una persona que usted me llamaba mucho la atención cuando recibí este artículo que usted me enviaba, y es digno de reconocer.
Es uno de esos casos de cómo el sacrificio de los cubanos que llegaron aquí, como decimos en Cuba, con una mano adelante y la otra atrás, ha rendido fruto. Se trata de una cubana, porque nació en Cuba, llegó aquí de 5 años. Su nombre es Geisha Williams, aunque su apellido de soltera era Jiménez.
Ajá.
Llegaron en el año 67. Su padre tuvo que trabajar lavando platos, tal como dice la propaganda cubana. Sí, es cierto, a veces hay que lavar platos. Yo me acuerdo que yo hice de bartender, por ejemplo, cuando llegué en los primeros tiempos. Pero lo que no dice la propaganda es cómo tú después progresas y cómo tus hijos tienen un futuro asegurado.
¿Y en el caso de ella?
En el caso de ella, ella es hoy la primera ejecutiva principal latina de una compañía del exclusivo grupo Fortune 500. O sea, estas son las 500 mayores compañías de Estados Unidos. Ella dirige una compañía que se llama... PG&E. En California es una compañía que provee electricidad y gas natural a 17 millones de personas, y la compañía está valorada en 30 mil millones de dólares.
Y estamos hablando de una mujer relativamente joven.
Ella tiene en este momento unos 50 y pico de años.
En el
67. Bajo su gestión allí, por ejemplo, lograron que la tercera parte de la electricidad que se produce sea de fuentes renovables, o sea, por ejemplo, de eólica, hidroeléctrica, ese tipo de cosas. Y también está en un proyecto en cuanto a los carros, los carros de que se recargan.
Híbridos.
Sí, híbridos, que se recargan con electricidad. Ella dice que recuerda mucho ese tiempo de sus padres, donde su padre hacía muchos trabajos. Su mamá hacía lo que podía en la casa para darles una vida, y después esta familia logró comprar un grocery, una tienda de víveres en Nueva Jersey, y después incluso se ampliaron y pusieron una aquí en Miami.
Una historia digna de conocer. Martinoticias.com la tiene Williams.
Geisha Williams.
Geisha Williams, así que usted, si tiene la oportunidad de leerla, yo lo invito a que así sea, porque es importante conocer estas historias de superación. Cartaya, muchísimas gracias.
Gracias.
Tenemos que hacer una brevísima pausa y seguimos con muchísimo más hasta las 10 en punto de la mañana. Hoy es viernes, un viernes feliz en el que tenemos muchas sorpresas aquí en Levántate Cuba.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
Nosotras, las mujeres, que podemos ser maravillosas, excepcionales, virtuosas, difíciles, dignas, admirables. Hay tantas cosas que definen nuestro género que no tendríamos para cuándo acabar. Hoy, nuestra amiga Exilda Arjona nos presenta a una de esas mujeres que merecen estos y muchos más calificativos. Buenos días nuevamente, Exilda.
Aquí estamos de nuevo hablando de mujeres cubanas.
Ay, sí.
Y esta vez de una muchacha muy joven, muy, muy joven, pero que podemos decir que ha tenido la suerte a base de sacrificios de ser reconocida mundialmente.
¿Y por qué?
Ah, bueno, súbeme la radio, Maite.
Ah, claro. ¿Quién no recuerda ese tema y quién
de,
no viste?
De Enrique Iglesias, ¿verdad? Bueno, ella es la modelo principal de este videoclip. Un videoclip que se estrenó y con solo un día de haber subido ya las redes sociales, pues tenía más de 6 millones de vistas en YouTube.
Es decir, el mundo entero conoce este rostro.
Por supuesto. Entonces, esta muchacha cuenta cómo ha sido su carrera, cómo comenzó, cómo poder llegar a ser la figura principal de un videoclip tan famoso en el que ella nunca pensó. Fue como, ella dice que es su sueño hecho realidad y es bueno que muchachas como estas pues les cuenten a las demás jóvenes cubanas cómo poder empezar en un mundo tan fascinante como es el mundo del modelaje.
Sí.
Esta niña tiene los pies muy puestos sobre la tierra a pesar de tener todo el éxito que ha tenido y a pesar de tener todas las buenas críticas del video y todas estas cosas, también pues la eligieron como imagen de una campaña de teléfono Samsung.
¡Qué bien!
Ella, una anécdota, cuando la eligieron para esto y hizo este pequeño comercial, dijo, bueno, qué paradoja, tengo ya que cambiar mi Samsung, que está un poco viejo.
¡Ay, mira qué interesante, Exilda!
En su cuenta de Instagram.
Pero quiero que veamos este reportaje que tú
claro,
nos traes.
Claro, ella se llama Karina Valero.
Bueno, vamos a conocerla.
En la escuela de música, primero en Pablita, después en Catula y luego en la ENA. Terminé hace 2 años en la especialidad de clarinete. Estoy inscrita en la base de datos del casting de Lidia Batista, el casting del ICAI, y desde hace como 3 años, y ella me llama para hacer casting y me llamó para este. Fue un casting grandísimo, son Alejandro Pérez, el más grande que ha hecho en su vida, en toda su carrera. Me llamaron, pero yo no estaba aquí en Cuba. Y luego en enero volvieron a hacer el casting porque Enrique no pudo venir. Y me llamaron, pero no sabía que era para Enrique Iglesias. Me dijeron que era un casting importante, fui al casting, habían como 60 chicas. Era Alejandro Pérez que estaba tirando la foto. El casting era muy simple, era pararse y él tirando fotos, sonriendo, me decía, sonríe más, hasta que salía la dentadura. Y luego ya me llamaron a los pocos días para decirme que estaba escogida. Entre las demás chicas, eran como 12 chicas modelos. El primer día de filmación, empezamos en La Habana, súper lindo, con spray de colores, de humo y banderas súper grandes por toda La Habana. La gente no sabía que era Enrique Iglesias el video, pero después se dieron cuenta y fue mucha gente. Después Alejandro me llamó para hacer unas pruebas de cámara, pero no me dijo nada de protagonismo, me dijo simplemente que le gustaba mi imagen, que a lo mejor en un futuro para trabajar conmigo. Y ese mismo día, el primer día de filmación por la noche, me llamaron. Me dijeron, te vamos a recoger mañana a las 7 de la mañana. Y le dije, ¿por qué? Y dice, ahora es la protagonista. Y yo como me volví loca. Y empecé a gritar de emoción. Y al otro día ya me fueron a buscar, me llevaron para una casa lejísima a hacer las tomas donde me estoy pintando los labios en el espejo. Luego conocí a Ricky Iglesias. Súper encantado, la verdad. Súper buena gente, súper amable, dulce. En cuanto a las redes, muchos seguidores de todas partes del mundo, sobre todo muchos seguidores de Enrique Iglesias, que me ven el video y me escriben solamente para decirme, no, felicidades, me encantó el video, qué linda saliste, mucho éxito. Me han escrito mucho para hacerme ofertas de trabajo, de fotografía, videoclip. Y igual de entrevistas, me han entrevistado bastante. Y más que nadie me conocía, mucha gente se preguntaba, ¿no? ¿Y quién es ella? ¿De dónde saliste? ¿Cómo llegaste al casting? Hubo como mucha buena química, buena vibra en el equipo y facilitó el trabajo y salió súper fácil y súper divertido, la verdad. Conocí a músicos muy buenos, como decirme bueno, es muy buen compositor y el famoso aquí cubano. Saben, Guilenos no los conocía, o sea, sí sabía quién era, pero no lo escuchaba mucho. Pero me cayeron igual súper bien, fueron súper chéveres, súper buenas personas. La modelo vive de la imagen, ¿no? Así que hay que cuidársela mucho, hacer ejercicio, hidratarse, tener buena alimentación. Bueno, tiene que empezar con la gente indicada que los pueda guiar, ¿sabes? Como una agencia. O quizás como alguien que le asista como de manager, que tenga contacto dentro de la industria. Está Actuar, que es una agencia de modelaje, yo pasé un curso ahí, que ellos se dedican a eso, dan cursos de modelaje, a cómo caminar en pasarela, y bueno, hacen casting masivos y igual específicos con proyectos aquí de Cuba, como la Semana de la Moda aquí en Cuba. Y también gente que viene de otros países igual, hacen casting. Desde el inicio de este año es cuando más he trabajado. Que he trabajado en varias campañas publicitarias de varios países de Italia. He trabajado con diseñadoras francesas de Austria en fotografía. Planes de entrar a la universidad. Es mi meta ahora mismo, entrar a la Universidad de La Habana. Y seguir trabajando. Estoy abierta a todas las oportunidades que me brinden. En la moda, en la música y igual en actuación. Estoy empezando en ese campo, estoy pasando cursos de actuación, igual que de producción, me gusta bastante.
Es que el cielo es el límite y ese límite lo imponemos nosotras, es decir, nosotras si queremos llegar mucho más allá, estemos o no estemos en Cuba, Exilda, esta chica se ha abierto camino, ha sabido cómo salir adelante, cómo triunfar y es sumamente jovencita.
Muy joven, cuando aquello tenía 20 años.
Imagínate.
Bueno, y ya, bueno, ya una carrera ya, si tú vienes a ver con 20 años confirmada y realizada, sí, con este videoclip junto a Enrique Iglesias, que le abrió las puertas a tantas cosas que ella cuenta, la campaña, a hacer fotos con personalidades y todas estas cosas. Está abierta mucho, pero tú sabes lo que más me gusta de esta muchacha, que a pesar de todo esto, ella no ha terminado ahí, ella dice que quiere continuar estudiando, ha dado muchas entrevistas y ha explicado que quiere estudiar comunicación social y quiere, sí, también tener un mundo en la actuación y seguir con el modelaje y poco a poco se ha ido insertando en este mundo que es complicado, pero ella lo está haciendo desde Cuba, con dificultades, porque no todo es ahí.
Sí, pero ahí estamos viendo las imágenes de, claro, ese video que la hizo tan famosa Exilda. Y es, sí, ella hablaba de consejos que les ofrecía a otras jovencitas, uh-huh, que contactaran con agencias. Y ese es un consejo que queremos ofrecerles a todas las madres y niñas que tienen este deseo o esta inquietud por el modelaje, por la actuación, porque de la misma forma que hay agencias y personas serias que están dispuestas a ayudar, también hay personas que no lo son. Y entonces siempre investigar, siempre llamar, preguntar a personas conocidas, a personas que tienen esta experiencia anterior, para que sus hijas no vayan a caer en caminos que sean desafortunados o que les vayan a tronchar su futuro.
Claro, y fíjate, muchos cantantes están yendo ahora a Cuba, es un boom, a hacer videos y están contratando muchas jóvenes y bueno, les están abriendo un espacio a tanto muchachas y a muchachos para que estén en este mundo del musical, que los jóvenes lo ven como una fuente de ingresos, lo ven como una fuente novedosa. Esta muchacha, como decimos, Karina, ha tenido la suerte de, bueno, de tener este video, de saltar a la fama, porque imagínate ver que tú pongas que pongan un video hoy en YouTube y al otro día ya tengas tantas vistas, 6 millones, y que todo el mundo la reconozca, que una compañía tan importante como la telefónica Samsung la haya puesto en una de sus promociones, pues ya ella es conocida y ella cuenta, viste, cómo la gente le escribe y no la critica, más bien le dice que vaya adelante, que siga así, que vaya por ese camino, ¿no? Es una joven que tiene perspectiva, que sabe lo que quiere en la vida, sí, cómo lograrlo, porque está encaminada, está estudiando, no es de la nada, no es bonita, es una muchacha muy bonita.
Talentosa además,
pero el talento ha primado sobre la belleza también.
Y también habla de una muchacha humilde que está reconociendo que es famosa, que es conocida, que ha triunfado, pero la vemos dentro de esa sencillez y esa tranquilidad con la que se expresa.
Claro, muy, muy sencilla. Es un ejemplo muy bueno para las muchachas, para las jóvenes cubanas, que vean esta muchacha cómo se ha levantado en Cuba, en medio de todo, en medio de las cosas buenas y de las cosas malas. Pero esta ahí es un ejemplo, es una quizás entre 1,000, entre 50, entre 500, pero ahí está, es un ejemplo para las que quieren seguir avanzando en este mundo.
Y es posible, porque tú nos presentabas hace unos días, entre tantas que nos has traído, pero recuerdo a esta muchacha diseñadora que hace carteras, que hace accesorios, que hace cosas bellísimas, sí, y que ella precisamente no buscó otra plataforma y otro país para hacer sus creaciones, sino Cuba, y en Cuba abrió su empresa y ahí está, claro, pues, dándoles rienda suelta a su creación. Exilda, muchísimas gracias. Es un placer conocer a tanta gente interesante que nos traes aquí a Levántate Cuba, pero es momento de hacer una pausa para conectarnos con los estudios de Levántate Cuba de Radio Martí, y ahí está Ivette Pacheco y Joan Andrés con las informaciones. Dentro de 30 minutos regresamos con mucho más en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por preferir siempre levantarse con la verdad.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.